COPE Zaragoza.
Muy buenas tardes, esto es Deportes COPE en Zaragoza. El saludo de Jesús Zamora. Aquí está Ana Abad. Buenas tardes, Ana.
Hola, Jesús. Buenas tardes.
Enseguida saludamos también a nuestros contertulios de cada lunes para repasar lo que fue el encuentro del Real Zaragoza con ese triunfo en el campo de Palamós ante la Llagostera, segunda victoria consecutiva. En control de sonido, Víctor Franco. Pues entramos rápidamente en materia deportiva, recordando que la plantilla del Real Zaragoza guarda hoy jornada de descanso y volverá al trabajo después de lanzar este fin de semana su segunda victoria consecutiva. Fue por 0-1, como decíamos, entre la Llagostera, y esta semana estaremos también pendientes de las declaraciones ante la Fiscalía Anticorrupción, por supuesto Amaño. El primero en declarar será Agapito Iglesias este jueves día 2, como pieza clave dentro de todo este entramado. En segunda división B, el filial zaragocista cayó por goleada 5-0 en su visita al Español B. Por su parte, la Sociedad Deportiva Huesca se impuso por 0-2 al Leioa con dos goles de Camacho. Y en básquet, ya sabemos quiénes serán los rivales del CAI Zaragoza en la Eurocup. Los rojillos han quedado encuadrados en el grupo A y se medirán a rivales, atención, complicadísimos, como el Regio Emilia de Italia o el Bros Basket Bamberg de Alemania. Y atención también porque se enfrentará al Paris Levallois, al Estrasburgo y de nuevo con uno de los rivales de la temporada pasada en la Eurocup, el Telecom Bonn. Así que no va a ser un camino de rosas pasar esta primera fase de la Eurocup para el CAE y Zaragoza. Todo eso, el capítulo polideportivo. Por supuesto, Motorland, récord de participación, o mejor dicho, de asistencia, más de 112.000 espectadores. Sin ir más lejos, ayer, día de la carrera, de las carreras, 66.000. Concretamente, es el segundo año que más presencia de aficionados ha habido en Motorland. Pues, lógicamente, de todo esto, con especial atención a ese partido del sábado en Palamós, ese segundo triunfo consecutivo del Real Zaragoza, nos vamos a ocupar a partir de ya. Así que comenzamos.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Tengo una excelente noticia para tu vehículo. Opel nos ha elegido reparador del año Opel 2014 por calidad, por servicio, por tu satisfacción. Tu reparador autorizado Opel Zavisa se encuentra en Vía Hispanidad 133 y Almagro 14. Tu satisfacción nos ha hecho ser mejores. Visita nuestra web opel.es. Postventa Opel Zavisa. Motivos para confiar.
Y para celebrarlo, te regalamos 30 euros en tu próxima visita.
Restaurante Asadorada, para disfrutar de la buena brasa natural. Un kilo de costillas a la brasa con patatas, 29 euros. Raciones de chorizo, longaniza o morcilla, 6,5 euros. También los mejores arroces. Y además, menú del día, 15 euros y fines de semana, 18. Restaurante Asadorada, calle Ramón y Cajal 43, teléfono de reservas 976-285453.
¿Quieres dedicarte al marketing o necesitas actualizarte en temas online de forma práctica y rápida? En Allanet tenemos tu solución. Máster práctico en marketing online y redes sociales. Aprende a gestionar la comunicación y reputación de marca en Internet. Más información en allanetmaster.es. 100% práctico, 100% Allanet.
Sindar Ingeniería, empresa dedicada a la redacción y ejecución de proyectos técnicos de tipo eléctrico, programación de máquinas y equipos industriales, servicios de ingeniería domótica, instalación y mantenimiento de paneles solares. Sindar Ingeniería, en calle Nicaragua 10, Polígono Centrovía, La Muela, 976-1495-65.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
15 horas 24 minutos, pues continuamos en directo en la sintonía de la cadena COPE en Aragón. Pues vamos a entrar rápidamente en materia deportiva, saludando en primer lugar a nuestros contertulios de todos los lunes. Tenemos por aquí de nuevo a Manolo Villanueva. Manolo, un placer, buenas tardes.
El placer es recíproco, buenas tardes.
Porque te nos fuiste a París, ¿eh?
Sí, bueno, había que cumplir con las obligaciones y me fui con mi mujer, sí.
El Paris Saint-Germain creo que anda detrás de él.
Usted espera ser saludado. Don Jesús Granel, ahora sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, preparando el terreno del...
Es que se llama el Paris Saint-Germain, vamos ahí, todo el pack.
Bueno, qué buenos recuerdos París para el zaragocismo en este caso, ¿eh? El 10 de mayo del 95. Pero bueno, ahí ya he visto alguna foto tuya por la Torre Eiffel, Manolo.
Sí, la verdad es que sí, te trae buenos recuerdos y además, bueno, va a pasar unos... Fueron 4 días, pues también da gusto porque te alejas un poquito de la rutina diaria, estás solito con tu mujer, puedes hacer algunas cosas,
vamos,
de pasear y todas estas cosas.
Casi de solteros.
Exactamente.
Don Sisto Genzor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Lo que quiero decir, Manolo, que París es bonito siempre. O sea, es bonito por lo de la que como, pero es bonito en cualquier momento.
Bueno, luego hablaremos, por supuesto, de esa segunda victoria consecutiva que ha logrado enlazar el Real Zaragoza, lo cual es muy importante. Pero vamos primero con la actualidad, al margen de que el equipo tiene hoy segunda jornada de descanso, Ana, y mañana, martes, por la mañana, vuelven al trabajo.
Sí, tuvieron ayer descanso, han tenido de nuevo hoy, mañana vuelta al trabajo y habrá que ver cómo evolucionan algunos jugadores, sobre todo Vallejo, que es el que parece que sí que puede llegar al partido contra el Mallorca del próximo domingo a las 6:15 de la tarde en la Romareda. Los que parece que no llegarán son dos de los lesionados de los que venimos hablando en las últimas semanas, como son Rico y Pedro Sánchez. A este todavía le queda un mes por delante.
Pues el tema de Hacienda sigue preocupando, aunque yo diría que un peldaño menos que hace unos días. Ya les comentaba yo la semana pasada que el tema ha pasado a otro estatus, al estatus de que los técnicos han hablado, porque se está realizando esa negociación, por un lado, por vía de los técnicos y abogados de las dos partes, y por vía política, a través de los contactos que ustedes saben. Ya comentamos aquí la llamada de César Alierta a Montoro, y también se ha hablado con Soraya Sáez de Santa María. Al margen de lo que se pueda lograr en las alturas, con los contactos políticos, pues el tema técnico... Ya les decía el otro día que ha avanzado un poquito. En primer lugar, se les había dicho que técnicamente era imposible conseguir ahora aplazamientos porque había cambiado la normativa desde que había llegado la nueva directora general de recaudación. Pero el trabajo y el esfuerzo de los técnicos que han venido trabajando en la materia han conseguido que ahora ya se pueda decir que técnicamente es posible, lo cual no quiere decir que hayan concedido ya el aplazamiento, pero que técnicamente ya hay una vía para hacerlo posible. Eso por un lado, el tema Hacienda, que evidentemente es la preocupación principal. Luego está esa otra preocupación del amaño de partidos. El Real Zaragoza ya fue informado por Tebas en todo momento de cómo se está desarrollando todo, y están tranquilos porque ya sabían que el Real Zaragoza, o mejor dicho, que ese partido estaba siendo investigado. Pero, de momento, no hay nadie del Real Zaragoza, del actual Real Zaragoza, por supuesto, llamado a declarar en cuanto al Consejo de Administración. Como jugador, sí, de la actual plantilla, Carlos Diogo, como ustedes saben. Pero, como institución, el Zaragoza, de momento, al margen. Y la idea del Real Zaragoza es seguir la misma línea de la investigación, es decir, solicitar que se vaya hasta el final con las últimas consecuencias, pedir que se aclare la verdad, y creo que es lo mejor que se puede hacer en este sentido. Y precisamente este fin de semana ha estado Javier Tebas en Motorland, en Alcañiz, y los compañeros de Aragón Televisión hablaban con él, y vamos a escuchar pues algo de lo que decía, tanto en el tema de los amaños de los partidos como de Hacienda.
El presidente de la Liga no ha querido perderse esa cita en Motorland, y allí hablaba también del Real Zaragoza. Aseguraba que los amaños existen, y ya sabéis que es una de las luchas que lleva a Tebas por delante, y bueno, dice que ahora lo único que hace falta es que lo diga un juez, y además recuerda que el Zaragoza es el Zaragoza independientemente de quien lo dirija.
Había partidos amañados, pues son una minoría, pero lo sabemos, es una verdad real. Y ahora faltaba la verdad jurídica, que es el que los órganos judiciales, pues con las pruebas que ellos pueden practicar y la policía, pues lo demuestren, ¿no? Pensar que el Zaragoza es el Zaragoza, independiente de las personas que lo dirijan, ¿no? Todo lo que se vea desde las instancias deportivas, de la colaboración de los clubes implicados en la investigación, pues ante las posibles repercusiones o efectos que hoy no se pueden valorar cuáles pueden ser, pues eso sin duda puede ayudar a que se atenúe muchísimo su responsabilidad.
¿Qué os parece tertulianos, algo que añadir a lo que ha dicho Tebas.
A ver, que Agapito estaba siendo investigado, se conocía hace tiempo.
Lo sabíamos todos.
Por la idea de Fiscalía Anticorrupción.
Bueno, Agapito estaba siendo investigado por muchos más temas.
Por muchos más temas, y entre ellos, la salida, sí, porque había salidas de dinero entre Real Zaragoza State y Real Zaragoza, dos empresas en concurso y una de ellas liquidada.
Sin ir más lejos, Interview, ya en el verano del 2013, habló de este partido.
No, y sacó ese millón de euros que es del 10 de mayo, que de una sociedad a otra de Real Zaragoza se pasa a Real Zaragoza State y que coincide en la fecha y en el tiempo con este partido. Entonces ese millón de euros es que, digamos, destapa, cobrado por transferencia, destapa un poco la investigación de anticorrupción. Entonces, por esa parte, Agapito. Por otra parte, lo que dice Tebas es que desde las instancias deportivas, que se ve muy bien, la ayuda de los clubes normal, pero es que de momento no se está juzgando deportivamente a Real Zaragoza, sino que es una causa penal contra personas. Luego veremos lo que se deriva de las declaraciones, porque a través de las declaraciones será cuando puedan intervenir deportivamente. Entonces vamos a ver lo que declaran, porque muchos se habrán olvidado, muchos no sabrán, y otros no querrán tampoco decir, porque se pueden acoger a su derecho de no declarar contra ellos. Pero lo que sí que está claro es que el cabeza de lanza y el máximo imputado, que sabremos que es imputado, el jueves es Agapito. Está claro que van a por él.
Evidentemente, se le considera, por parte
pero
de la Fiscalía,
siempre penalmente.
La piedra angular.
Claro, pero
la
siempre, angular siempre estamos hablando de que la causa deportiva podría venir luego. Por eso Tebas dice bien de que las instancias deportivas valorarán, pero no pueden valorar en este momento nada. Tenemos que ver qué se declara.
Manolo, con lo que has vivido en el mundo del fútbol, ¿qué te parece? No sé, da la sensación de que con tantos partidos como se han comprado y se han vendido, que el Zaragoza tenga que estar ahí en el disparadero, pues sí, duele, ¿no?
Parece, desde luego,
claro, parece que tenga que ser ejemplo en lo de Hacienda, en lo de los amaños.
Esto duele mucho porque además en la situación que está Zaragoza en estos momentos está como para que surjan estos temas, ¿no? Pero esto hay que demostrarlo. Una vez que vamos a ver cómo se demuestra. Y desde luego yo estoy convencido de que el Zaragoza, no lo sé si se habrá cometido esa torpeza, pero igual que otras veces se dice ahora en el Zaragoza, se ha dicho muchas veces en otros equipos y no se ha hecho ningún caso de este tema, sin embargo al Zaragoza le toca, ¿no? Pero desde luego es delicado y difícil y complicado.
Les puede afectar, bueno, en este caso solo tenemos a Diogo, ¿no?, de aquel partido en la actual plantilla. Hay otros más repartidos por ahí, fíjate.
Sí, pero vamos a ver cómo todo esto, cómo
lo que está diciendo de Gaby.
Sí, todo esto cómo fue, cómo ha sido, ¿no? Cómo ha llegado a manos de, si es verdad que ha habido un dinero por parte del Zaragoza, quién ha sido el intermediario, quién ha cobrado por parte del otro equipo, etcétera, etcétera.
Bueno, pues para eso estará ese turno de declaraciones de los próximos días 2 y 3, jueves y viernes ya de esta misma semana. Jesús, ¿algo por
Yo guarde? Simplemente, a mí lo que más me duele es que a veces las acusaciones vengan del mismo entorno futbolístico, de los jugadores y entrenadores, ¿no? Porque yo digo que el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, ¿no?
Sí,
entonces que ya fue aquello de Lotina, vamos a ver, que todos saben dónde, en un ambiente donde se mueven, y yo pienso que todo lo que dices, siempre ha habido y ha habido hasta ahora. El problema es que van a buscar uno para ejemplarizar.
Chivo expiatorio.
Y el problema es, ¿quién va a ser el primero en caer?
Pues lo malo es
esperemos que no seamos nosotros.
Lo malo es que parecemos el chivo expiatorio, no solo en el tema de los amaños, que evidentemente se han hecho cosas en el pasado, ahí está la herencia de Agapito, que en el tema de Hacienda también parece que nos han querido tomar como chivos expiatorios. También hablaba Tebas del tema Hacienda.
Sí, él cree que se puede conseguir un aplazamiento con la agencia tributaria y elaborar un nuevo calendario de pagos, y es que dice que la línea de actuación que se está siguiendo desde el Real Zaragoza es la correcta.
Hay un cambio de interpretación del anterior directora general antes de Soledad García, y yo creo que existen bases legales claras para que estos clubes, entre los que está el Real Zaragoza, puedan conseguir su aplazamiento con la agencia tributaria. Pues el cambio de dirección que ha tenido el club y los actos de esta misma semana que han procedido al pago de una cantidad importante a la agencia tributaria demuestra que hay una línea de actuación y de arreglo con la agencia tributaria, ¿no? Esperemos que se pueda resolver. No está fácil el tema.
No está fácil el tema. Pero ya digo que lo que a mí me llega del Consejo es que empiezan a ver luz al final del túnel, porque han avanzado los técnicos, el trabajo de los técnicos. Ahora falta la voluntad política, que con las alturas ya se ha hablado a nivel político.
Sí, pero por una razón también. Todos valoraron muy bien el informe concursal a nivel de lo que se tenía, las recomendaciones que tenía que hacer Real Zaragoza para poder salir y pagar toda la deuda que tenía Real Zaragoza. Y una de las recomendaciones del concurso era el famoso también ERE, que también recomendaban los administradores, y esos pagos y cumplimientos a Hacienda que también se decían. ¿Qué han valorado en Hacienda? Primero, que se ve que el camino que están emprendiendo los actuales dirigentes de Real Zaragoza es pagar esas deudas porque han hecho ya dos pagos importantes. Uno por las retenciones de los pagos atrasados a jugadores y empleados, y otro el que se pagó...
El corriente.
Exacto, el que se pagó prácticamente en el mes de julio. Pero aparte de eso, se ve que el cumplimiento, o sea, las actuaciones van encaminadas a ir cumpliendo escrupulosamente lo que el convenio del concurso mandaba. Por lo tanto, ven que sí que tienen esa intención de hacer el pago, y me imagino que se abrirá un poco más el ancho que pueden tener, que no es mucho, ¿eh?
Vale.
No es mucho.
Bueno, lo decía Tebas, esa buena voluntad la está demostrando el Real Zaragoza y esperemos que se pueda llegar a un acuerdo sin esperar al 5 de noviembre o no tener que esperar dos días antes como nos pasó en julio, ¿no? Que para la solución final hubo que esperar
hasta
48 horas antes de que ya no hubiera solución. Bueno, volveremos enseguida con el Real Zaragoza, con el partido del sábado, pero antes hay que hablar de más cosas, por ejemplo, del sorteo de la Eurocup que ha conocido hoy el CAI Zaragoza. El calendario lo conoceremos esta tarde, ya conocemos los rivales. Ahora hablamos de todo eso, naturalmente, con Toyota Artal.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Artal en Zaragoza.
Y con Toyota Artal, naturalmente, esa información del CAI Zaragoza que pasa por ese sorteo. Ya conocemos los rivales en la primera fase de la Eurocup. El CAI ha quedado encuadrado en el grupo A, uno de los grupos más complicados. El sorteo ya lo conocemos, falta saber cómo queda el calendario, pero sí sabemos esos equipos, que no son fáciles, Ana.
Sí, el CAI se va a enfrentar a equipos complicados. Por ejemplo, el Regio Emilia de Italia, que el año pasado, en la celebración de su 40 aniversario, se proclamó por primera vez en su historia vencedor de la Eurochallenge. Ahora juega de nuevo en Eurocup este año, una competición en la que no estaba desde 2006. Me parece a mí también especialmente complicado el Bros Basket Bamberg de Alemania, que es campeón de la liga alemana y un habitual de la Euroliga. El año pasado llegó a los octavos de la Eurocup. Nos vamos a ver de nuevo las caras con el Telekom Bonn, al que ya conocemos de la temporada pasada en Eurocup. Recordemos que se perdió en Bélgica en un emocionante partido 108-104, en el que el CAI llegó a ir ganando por 10 y después sí que se ganó en el pabellón Príncipe Felipe. El Telekom, por cierto, no pasó el año pasado de la primera ronda del Eurocup, así que puede ser uno de los rivales más asequibles de este grupo. Luego también está el Paris Levallois, más asequible también que otros rivales. Hizo una buena temporada en la 2013-2014, llegando a los cuartos de final de la liga francesa, pero en Eurocup tampoco pasó de la primera fase. Y después tenemos también en Francia al Estrasburgo. El año pasado quedó segundo en la liga francesa, la temporada pasada también jugó Euroliga y después se le repescó para el Eurocup, donde tampoco firmó un buen papel. Todo esto, todo este calendario va a comenzar el día 15 de octubre, que es cuando se abrirá la lucha para intentar estar en el last 32 de la Eurocup. Esta pelea se va a extender después hasta el 17 de diciembre, cuando dos de los seis equipos del grupo se queden fuera de la segunda fase de la competición. Esta tarde ya, Jesús, se van a conocer los rivales en
el calendario,
las fechas también y con quién debutará el CAI en competición europea este año en el pabellón Príncipe Felipe.
Un CAI que este miércoles se presentará ante su afición, ante el Real Madrid.
Sí, será a las 8:45, mañana miércoles, en dos días.
Pasado mañana, efectivamente. Bueno, pues confiemos en el CAI, aunque el sorteo pues no ha sido muy bueno, es un calendario complicado, pero ya quisiéramos hablar de todo esto, por ejemplo, en el caso del Real Zaragoza, hablar de sorteos europeos, ¿no?
Y que tiene que haber de todo en el grupo, ¿no?
Claro.
Unos más complicados, otros menos, bueno, no podían ser todos fáciles.
Aprovechando
tampoco
que estamos hablando del mundo de la canasta, recordar que el Manfilter ha vuelto a ganar a la SEU en su segundo partido de pretemporada.
Esta vez con más claridad que en el primer partido de pretemporada, sido en esta ocasión por 67-79. El encuentro se disputó el pasado sábado en la cancha del equipo catalán del Cádiz La Seu. Hay que destacar la actuación de la letona Vítola, que ha sido la máxima anotadora con 20 puntos y que hizo un buen partido, y también estuvieron a un buen nivel Arrojo, Calvo y Carolina Esparcia.
Buenos consejos y seguimos.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
SEMAC, despacho profesional especializado en la asesoría fiscal, contable y mercantil, tanto de empresas como de particulares. Tramitación de escrituras, inspecciones de hacienda, recursos ante la administración, equipo de profesionales con 20 años de experiencia. SEMAC, Paseo Sagasta 6, 976-239443.
Para disfrutar de verdad, de la buena cocina casera, Mesón Martín en calle María Guerrero 26. En el marco de una maravillosa ambientación taurina, saborea nuestras especialidades. Las famosas cocletas caseras de Mariví, los impresionantes huevos rotos con foie, el mejor chuletón o un gran rabo de toro. Además de la barra mejor surtida, Mesón Martín, no te lo pierdas en María Guerrero 26. Teléfono 976-750393.
Tengo una excelente noticia para tu vehículo. Opel nos ha elegido reparador del año Opel 2014 por calidad, por servicio, por tu satisfacción. Tu reparador autorizado Opel Zavisa se encuentra en Vía Hispanidad 133 y Almagro 14. Tu satisfacción nos ha hecho ser mejores. Visita nuestra web opel.es. Postventa Opel Zavisa. Motivos para confiar.
Y para celebrarlo, te regalamos 30 euros en tu próxima visita.
Reforma tu hogar en Materiales de Construcción Usón. Descubre nuestro stock en materiales de construcción, así como una gran exposición en azulejos, sanitarios, muebles de baño. Nuestra experiencia nos hace estar siempre a la vanguardia, ofreciéndote las mejores calidades. Materiales de Construcción Usón, en Polígono El Pilar.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Enseguida seguimos hablando del Real Zaragoza. Pero hay que hablar de Motorland este fin de semana. El protagonismo lo hemos tenido en Alcañiz, Ana.
Sí, emoción en Motorland este fin de semana. Jorge Lorenzo aprovechó las caídas de Márquez y Pedrosa para subir a lo más alto del podio. El mallorquín no cayó con la lluvia y venció en Motorland, mientras que el inesperado podio lo completaron Alex Pargaró y Karl Crutchlow. En la general del Mundial, Márquez continúa líder con 292 puntos a falta de cuatro grandes premios, mientras que Pedrosa es segundo con 217. En Moto2, Maverick Viñales partía en la pole y ganó la carrera, aunque se queda tercero en la general. Rabat fue segundo y tercero fue Zarco. Y en Moto3, Fenati, Márquez y Ken se subieron al podio. Márquez, por cierto, queda como líder del Mundial en Moto3 con 206 puntos. Y la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, también estuvo por allí y hablaba de la proyección que supone para Motorland este gran premio de MotoGP.
Este circuito está utilizado, el año pasado ha estado utilizado más de 280 días. O sea, esa es la labor que no se ve, pero que indudablemente tiene muchísima importancia, por cuanto es un circuito que se conoce a través de este Gran Premio, y eso lo que permite es que las marcas vengan a probar aquí, bueno, pues todo lo que motores, en fin, todas las cuestiones. Y luego la proyección se la da este Gran Premio, eso está claro.
Por cierto, que en cuanto a asistencia, a pesar de la lluvia, Motorland ha contado con la presencia de un total de 112.000 seguidores del motor, cifra que se convierte en el segundo mejor registro desde que el recinto aragonés acoge el Mundial de Motociclismo. De ello hablaba el consejero de Industria y también presidente de Motorland, Arturo Aliaga.
Lo califico como un premio, pues, con mucha normalidad en los aspectos organizativos. Toda la organización está trabajando sin ningún problema. Y en los aspectos del ambiente, baste dar un paseo por el Pado o por el Pit Lane, pues ya ven que hay un ambiente pues excepcional en lo deportivo y el tiempo está acompañando.
Y Aliaga también hablaba de que este gran premio de MotoGP es mucho más que deporte para Alcañiz y para Aragón.
Gracias a la llegada de la MotoGP hemos tenido una mayor difusión a nivel internacional de las capacidades del propio circuito y del parque tecnológico, y nosotros, la vocación de este circuito no es solo deportiva, es técnica, tecnológica, de investigación.
Bueno, pues todo esto es lo que pasó en Motorland, sin duda un fin de semana emocionante y de nuevo todo un éxito en el circuito de Alcañiz.
A pesar de la lluvia, el segundo año que más gente ha acudido, 112.000, y concretamente ayer, día de las carreras, 66.000. Enhorabuena. Pues ahora nos queda hablar todavía de algunos deportes más antes de volver con el Real Zaragoza, naturalmente con el Estadio Miralbueno El Olivar.
Comparte alegría y disfruta en compañía. Estadio Miralbueno El Olivar, tu club deportivo y social. Deporte, ocio, salud, relax y mucho más en uno de los mayores clubes deportivos de Zaragoza. Acércate a vernos en Argualas 50, visita nuestra web elolivar.com o llámanos al 976-306-336. Estadio Miralbueno El Olivar, 50 aniversario, nuevo plan estratégico, la realidad de un sueño.
En balonmano, en Liga Sobal, nueva derrota para el balonmano Aragón.
Cuatro jornadas después del comienzo de la competición, el balonmano Aragón sigue sin ganar. Este fin de semana perdió perdió por 22-23 ante el Juan Fersa de Gijón. Los de Demetrio Lozano siguen últimos. Y mejor le fue al Bada Huesca, que ganó por un gol, 31-32 al Puerto Sagunto. Los ostenses son ya octavos.
En fútbol sala, el Delín Zaragoza sumaba su primer punto como local el pasado viernes.
Fue tras empatar a 3 goles ante el Rivera de Navarra. Los goleadores del equipo fueron Retamar, Víctor Tejel y Cayo Alves, que igualaba el partido a solo 7 segundos del final. Y por cierto, Jesús, que ya conocemos también al rival del Delink en la Copa del Rey. Los zaragozanos se van a medir al Club Deportivo de Babarrena. El partido correspondiente a la ronda de 16avos se va a jugar en el Goibar el próximo 14 o 15 de octubre. El horario está todavía por concretar.
Y cerramos este capítulo polideportivo con la maratón. Ayer se celebró la 8ª edición de la Maratón Ciudad de Zaragoza, Gran Premio Ibercaja, con el triunfo del burgalés José Antonio Requejo.
Fue el ganador con un tiempo de 2 horas y 25 minutos. El segundo clasificado ha sido el aragonés José Antonio Casajús, que repite posición por segundo año consecutivo. Y en tercer lugar ha quedado Iván Ramírez. En categoría femenina, Ana Riera ha sido la ganadora, seguida de Luis Alarraga y Carmen Félix. La 8ª edición del maratón ha contado con la participación de 1.200 corredores, cerca de 200 más que en la pasada edición. Hubo también una carrera de 10 kilómetros en la que el ganador ha sido Álvaro Sáez, y en categoría femenina venció Marisa Casanueva.
Pues dejamos ahora el capítulo polideportivo y volvemos al fútbol. Antes del Real Zaragoza, la segunda B, cara y cruz para los dos equipos aragoneses.
Sí, el filial zaragocista cayó por goleada 5-0 en su visita al Español, y por su parte la Sociedad Deportiva Huesca se impuso por 0-2 al Leioa, con 2 goles, por cierto, de Camacho.
Camacho, que lleva ya, creo, 70 goles desde que está en el Huesca, Manolo.
Sí, la verdad es que tuve la suerte de tenerlo durante 2 temporadas y... es un hombre goleador, ve puerta con facilidad.
Sin ser punta, sin ser punta.
Desde la línea, desde segunda línea. Uh-huh. Llega fenomenal y buen juego aéreo, buen disparo, tira penaltis también, o sea que...
El Huesca, que ya va acercándose a la cabeza.
Bueno, yo pienso que es lógico, estará tiene ahí una buena plantilla y seguro que va a estar ahí arriba.
El filial, sin embargo, fíjate, 5-0, ¿eh?
Bueno, el filial, hay que tener en cuenta que todos estos vaivenes que tiene el primer equipo también los tiene que soportar el filial, ¿no? Se la llevan jugadores, a veces no entrenan con ellos... El que el Zaragoza haya incorporado tarde muchos jugadores, todo esto también lo está pagando, como digo, el filial, pero yo creo que ahora en adelante, una vez que Zaragoza ya se sitúe con los jugadores que debe tener en la primera plantilla o que sean titulares, pues los demás estarán a disposición de Emilio para jugar.
No, y además se iba 1-0, creo que falló Diego Suárez un penalti que era el empate, y fueron los últimos minutos donde le golearon. Sí, y no olvidemos que el Español B tiene un pedazo de equipo.
Se iba primero en la tabla.
Sí.
¿Qué destacamos de la tercera?
Pues destacamos, por ejemplo, el Santa Isabel 0, Teruel 1, el Andorra 3, Tamarite 0, Sabiñánigo 0, Almudévar 1, Sariñena 3, Cuarte 1, y también, por ejemplo, podemos destacar el Egea 2, Utebo 0, líder sigue el Teruel, y en zona de ascenso, Andorra, Tarazona y Ebro.
Y en fútbol femenino, el Transportes Alcaine le pasó como al Zaragoza B, que también cayó goleado en su visita al campo de un equipo pues bastante superior como es el Levante, que ganó 5-1.
El conjunto aragonés sufrió una derrota severa el pasado sábado en Valencia. Las de Berna se quedan ahora décimas con 4 puntos tras una victoria, un empate y esta derrota. El próximo partido también va a ser complicado porque se va a recibir en el Pedro Sancho al Atlético de Madrid.
Pues don Jesús Granel, empezamos a desmenuzar lo que fue el partido del sábado en Palamós. ¿Qué sensaciones te dejó? Bueno, la victoria, que es lo importante, ¿no? Pero
digamos como unos dientes de sierra, ¿no? Sí. A veces bueno, a veces malo, a veces arriba, a veces abajo. Sufrimos como siempre en los inicios del partido. Es la salida, digamos, nos cogió calentando en los primeros ataques del Llagostera. Y la verdad que luego ya, de verdad que en el segundo tiempo el equipo mejoró bastante, poco a poco nos hicimos en el primer tiempo, y en el segundo tiempo hubo un momento hasta el cambio de Ruiz de Galarreta que el equipo era el dueño de la situación, ¿no?
Ahora escucharemos a Víctor Muñoz, pero es eso, que parece que hay otro partido, no otro equipo, otro partido en el momento que retiras del campo a Ruiz de Galarreta. Pero claro, si está cansado, ¿qué hacemos, Manolo?
Bueno, así es, la verdad es que, como bien ha dicho Jesús, en los 10 primeros minutos yo creo que fueron del Langostera. Luego el Zaragoza, a raíz de un tiro que hubo del Din, que paró el portero de ellos, se igualó el partido, vino el gol, todo funcionó sin muchos agobios. En la segunda parte, los primeros 20 minutos, creo que ha sido de los mejorcitos que ha hecho el Zaragoza en lo que va de temporada. Uh-huh. Luego viene el cambio de Ruiz de Galarreta, y ahí hay un cambio en el juego descomunal, ¿no? El Zaragoza quizás se va un poquito atrás. Entra Baa, que Baa es un equipo, un jugador, mejor dicho, todo lo contrario de lo que es Galarreta. Galarreta es un jugador creativo y este es un jugador defensivo. Entonces, ha dicho Víctor que el cambio lo hizo porque estaba un poco tocado Galarreta y porque, aunque era un cambio táctico, ¿no? Entonces, si es un cambio táctico, bueno, hay que aceptarlo, pero a raíz de esto, como hemos visto, el Zaragoza fue otro y tuvo que sufrir después de 25 minutos, tuvo que sufrir hasta el final los ataques de Llagostera, que tuvo varias ocasiones de gol.
Pues escuchamos precisamente a Víctor.
Sí, porque en la rueda de prensa se le pedían explicaciones por ese cambio que no gustó a nadie. Se fue Galarreta, entró Basa y Víctor Muñoz lo argumentaba diciendo que Basa era un jugador de refresco y un jugador fuerte para el centro del campo. Lo que buscaba era dar seguridad, algo que también buscó con la salida de Lolo.
Sí, tenía una molestia en la rodilla, pero bueno, la razón es fortalecer un poco más el centro del campo con un jugador de refresco, con un jugador fuerte y bueno, y después incluso también, ¿no? Hemos fortalecido más al final con Lolo el centro y sacando un poco a Basa a la derecha, que también podría jugar ahí. Era esto, ¿no? Darnos seguridad sobre eso en la zona de rechaces, porque eran balonazos arriba, el rechace llegaba a esa zona y en esa zona necesitamos ahí un poco de fortaleza. Esa es la razón fundamental.
Claro, es que estamos en esa circunstancia. A todos nos parece mal que salga Galarreta del campo, pero no está aguantando los 90 minutos.
Pero no lo sabemos si está aguantando. No lo dejó, yo creo que no lo dejó lo suficiente. Yo creo que Galarreta podía, es un jugador muy inteligente y podía haberse retrasado un poco más en la posición. Yo creo que el cambio de Galarreta obedece a dos discusiones que tiene con Víctor. Hay veces que sube un momento adelante, falta la posición, nos pilla la Llagostera en unas dos contras y se le ve a Víctor vociferando, indicando la posición justo en el centro del campo. Dijimos el otro día contra el Alavés que cuando Dorca y Galarreta funcionan, el equipo funciona. Uh-huh. El sábado se volvió a demostrar Dorca y Galarreta funcionan, el equipo funciona. Yo lo que veo que acierta Víctor cuando saca los primeros jugadores, la alineación inicial a mí me encanta, acierta perfecto.
Sí, la alineación que todos esperábamos.
Es la que es una alineación ofensiva, no sale mal, pero luego lo recuperamos. Es verdad que el Zaragoza da una imagen. Luego con este cambio que no le ha gustado a nadie. Es mucho más fácil decir, bueno, yo pensaba que Basa tampoco nos ha gustado, que es que estaba tierno. Yo, para mí, el cambio natural es Galarreta tierno. Y deja a Basa, que no nos ha gustado. Y quizás luego metes a Lolo vale.
Sí, pero ya con el cambio hecho, con el cambio de Basa por Galarreta, se produce el penalti que te puede poner.
Sí, pero bueno, es un balón, y un fallo en defensa. Lo que sí que
por
digo,
cierto. Hay una toma, ese penalti
es tropezón.
No sé, yo casi diría que no es, Jesús.
Esto, si ves la toma, si tú estás pitando el partido, porque hay que ponerse en la jugada del árbitro, y tal como se produce la acción, pues puedes pitar penalti en 9 de cada 10 ocasiones.
Si
te vas en el ángulo del portero, no lo pitas.
Hombre, mejor que lo pitase. Lo malo es que luego lo desaprovechamos.
Creo que muchas veces hablamos si eso no es, pero muchas veces que en la situación de donde está el árbitro y cómo se produce la jugada. Yo que estuviera con el silbato en la mano, hubiera pitado penalti. Visto la jugada, ya como así. Sin embargo, la repetición no.
Del cambio estamos hablando mucho porque...
Porque cambia el partido.
Porque sobre todo Basa estuvo horrible. Sí. O sea, si Basa hubiera galvanizado el equipo, si hubiera trabajado bien delante de la línea defensiva, pues a lo mejor todos diríamos, hombre, hemos hecho un cambio defensivo, pero sin embargo ha dado resultado a la hora de defender, ¿no? Pero es que tampoco fue así.
Pero es que yo creo, hay alguno que igual le sentará eso que dice, ¿no? Que se hace crítica. No, se hace una crítica constructiva y deportiva, pero ahora, cuando se gana. Porque cuando se pierde es muy fácil.
Exactamente.
Yo creo que es ahora cuando se dice, hemos visto eso, bueno, pues Victoria lo sabe, tomará cuenta, pero me parece que estará el debate, que lo importante es la victoria, los 3 puntos y ya está, pero que me
por
parece
supuesto,
que está bien.
Hubo momentos que el Zaragoza
demostró, a mí me gustó.
Demostró muchas cosas, sí.
Bueno, hemos hablado de esa jugada del penalti, más que si fue o no fue, que ahí podemos tener nuestras dudas, porque la jugada admite cuando menos dudas. Lo que más nos dolió fue que lo fallara Eldin después de que no se pusieran de acuerdo en quién lo tiraba. Y Víctor Muñoz se autoinculpó también dentro de la historia esta.
Porque estaban ahí para tirar el penalti William José, Borja y Eldin. Al final Borja, que fue el que cogió el balón en un primer momento, se lo cedió a Eldin porque había sido sobre él, sobre el jugador sobre el que se había realizado ese penalti, y luego lo falló. Pero bueno, también lo cierto es que después Víctor Muñoz en sala de prensa no quería culpar a los jugadores, sino que decía que había sido culpa suya por no decir desde el banquillo quién era el que tiraba el penalti.
La verdad es que es culpa mía esto. Es culpa mía porque he dejado que decidieran ellos y a partir de ahora, pues, lógicamente, decidiré yo con el consentimiento de ellos, ¿no? O sea, que me apunto una parte del error de Eldin a mi cuenta.
Eldin lo falló, pero también decía Víctor Muñoz que eso podía haber pasado perfectamente si lo hubiera tirado Borja o si lo hubiera tirado William José.
Bueno, yo creo que tenemos lanzadores importantes, pero los primeros tenían que haber sido Borja, William, estando en el campo, y Eldin también lo ha hecho con toda la confianza, se ha visto con muchísimas ganas de hacer el gol y bueno, creo que ha tomado la decisión él, y bueno, ha errado, pero también hubieran podido errar los otros. No sabemos lo que hubiera pasado si lo hubiera tirado Borja o lo hubiera tirado Williams o cualquier otro jugador.
Manolo, la pregunta es clara para ti como entrenador. Estas situaciones tendrían que producirse, ¿no?
Hombre, no, normalmente, lógicamente, en los entrenamientos el entrenador ve quién tira mejor los penaltis, ¿no? Y luego se asigna antes del partido, se suele asignar, tú tiras primero, tú tiras segundo, tú tercero.
Depende. Esto es porque no había un jugador asignado. Estado,
me figuro.
Y un primer tirador, me refiero.
Depende también del estado del ánimo de cada jugador en esos momentos, ¿no? Pero normalmente se asigna antes de los partidos, se asigna un primero y un segundo para tirar penaltis.
Bueno, ¿No será que como no nos pita muchos penaltis, pues tampoco?
Yo creo que a partir de ahora lo va a tirar todos Borja.
O William José. Yo comentaba con Manolo que le veo a William José aspecto de buen tirador,
sí,
de penaltis.
Y de hecho Víctor también ha dicho que William José es...
Sí, sí. Bueno, cualquiera menos Eldin.
Sí, seguro.
Bueno, pues seguimos hablando naturalmente del Real Zaragoza con Ámbar.
Y hoy, 14 de marzo de 2100, nos llega la exclusiva de la nueva Ámbar Antirrobo, una maravilla tecnológica desarrollada por Ámbar que incorpora el Corrón Sensor, capaz de detectar las malas intenciones ajenas. La nueva tecnología...
Todo llegará. Y mientras tanto, a seguir disfrutando de una auténtica cerveza de verdad. Ponte Ámbar.
Cuando dijimos que convertiríamos el primer crossover en líder de la ciudad, nos llamaron locos. Pero lo hicimos. Hoy, cuando vean cómo es el nuevo Nissan Qashqai y descubran su nuevo diseño y tecnología, ¿qué van a decir? Llévate un nuevo Nissan Qashqai desde 16.900 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank solo hasta el 31 de octubre. Nissan. Innovation that excites.
Arvesa. Carretera Madrid, kilómetro 316 y Avenida Alcalde Caballero 50, Zaragoza.
Únete a nuestra pasión, Los Toros, 250 aniversario de la Plaza de Zaragoza, Pilar 2014, 9 festejos de abono, Padilla, Avellán, El Fandi, Daniel Luque con 6 toros, Hermoso de Mendoza, Pereira, Talavante, Ponce Finito, El Juli, venta de entradas a partir del 29 de septiembre en Cajeros Ibercaja en el 976-433-344 o en toroszaragoza.es.
Rápido y Seguro, empresa líder en la prestación de servicios de mensajería, transporte y reparto de materiales, objetos y todo tipo de documentación. Rapidez y mejor precio garantizado. Pídanos presupuesto. Rápido y Seguro, Unceta 101 876 040 192.
Lo nuevo de Bevocal dará mucho que hablar.
Bevocal es la caña de España.
Boca a boca.
Su música es genial.
Estreno en Zaragoza 10 de octubre.
Talento.
Y en Huesca 17 de octubre. De venta en Cajeros Ibercaja y taquillas auditorio. Tú también querrás contarlo.
¿Te gustaría saber por qué Dacia es la marca que más crece en España? Te invitamos a comprobarlo en la Ruta Dacia Zaragoza, donde podrás descubrir toda la gama Dacia al completo. Ruta Dacia Zaragoza. Te esperamos desde este sábado 25 al 27 de septiembre en la Feria de Alagón.
Porque Dacia siempre da que hablar, no te lo pierdas.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, Borja está metiendo goles que valen puntos importantes, pero las está parando Waley. Y hablaba Víctor también de la portería.
De los 6 partidos que llevamos esta temporada, en 3 la portería ha quedado a cero, algo que no pasaba la temporada pasada.
Sí, solo ha tenido algún pero ha tenido una buena tarde, ha estado muy concentrado, ha estado muy bien, pero también ha tenido algún error que hay que rectificar y que está en el camino, ¿no?
Pues Waley, no se le puede quitar.
Yo quería, aparte de la jugada que para 2 balones a bocajarro, 2 seguidas... Sí,
que es la más llamativa.
Sí, la que me gustó fue la salida de puños en el tiempo de descuento. Sí, el balón que va arriba, que sale a punto de penalti con los puños arriba, llevándose delantero y defensa, eso es de un portero de... Y Manolo, que ha sido un maestro en esto, te lo puede...
Yo le doy mucho mérito, sobre todo a la jugada que dice Jesús, porque en esos momentos que todos son nervios para todos, que tenga la decisión como tuvo de salir con una fuerza y una seguridad tremenda, avala mucho a Waley.
Está perfecto. Yo pienso que en este momento tiene que ser el portero del Real Zaragoza, sin ninguna duda.
Escuchamos también a Fernández.
Hablaba en la zona mixta después del partido y cree que el equipo va por el buen camino.
Sí, bueno, la verdad que nos vamos muy contentos por el trabajo del equipo y sobre todo por los tres puntos, ¿no?, que nos hemos llevado en un campo tan difícil como este. Sí, bueno, estos dos partidos, pues bueno, son un impulso, ¿no?, para lo que queremos hacer, ¿no? Vamos a intentar ganar todos los partidos posibles y, bueno, este es el camino a seguir.
Y otro nombre propio, Cabrera, que se ha hecho con el lateral izquierdo.
Y que decía que la concentración del equipo en tierras gerundenses habían reforzado a la plantilla.
Sí, sí, la victoria refuerza todo lo que se pensaba de esta concentración, de que nos iba a ayudar y, bueno, son tres puntos más, como ya te dije, que el equipo va agarrando confianza. De a poco mismo el entrenador ya nos va conociendo más. Y bueno, son aspectos muy importantes a lo largo de la temporada, porque esto es muy largo. Por suerte ya tenemos tres puntos más, nos sacamos un campo jodido de arriba. Y nada, ahora esperar el partido de fin de semana que viene para salir a ganar de nuevo.
Las palabras de Cabrera, que también está claro que se ha hecho con esa titularidad y que la concentración en tierras gerundenses ha vuelto a ser talismán. Gracias, saludos, hasta mañana. Buenas tardes, mañana con Carlos Iribarren. Hasta luego.